Del Partido Popular. El núcleo duro de Pedro Sánchez se agarra a hablar a COPE de crispación artificial. A pesar de la suma de escándalos, se insiste en alcanzar 2027. La sensación interna sigue siendo de desánimo, ahora también con el caso Leire Díez en marcha. Si se remueve, sostienen voces territoriales, huele peor. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez está decidido a desviar el foco de los escándalos que le cercan. Su círculo intenta presentar la multitudinaria protesta de Plaza España como una pura sobreactuación de Alberto Núñez Feijóo para suplir una supuesta falta de liderazgo o de proyecto. La acción del PP es englobada así en una crispación artificial y se trasladan a COPE desde el mismo núcleo duro presidencial, salvo José Luis Sábalos, que fue por libre, infieren textualmente, no hay casos de corrupción. Al más alto nivel buscan el cierre de filas frente a la ofensiva popular y frenar el bochorno interno por el inacabable espectáculo de Leire Díez y de las cloacas del PSOE. Hay desconcierto en el partido. Si esto se remueve, advierten cuadros territoriales, huele peor. Sánchez, que lleva sin someterse a una rueda de prensa desde finales de abril, ha evitado la cuestión. Tampoco ha comparecido hasta ahora nadie desde Ferraz. Lo único que certifica la Moncloa es la determinación del presidente de llegar a 2027, cuando acaba la vigente legislatura.
Y este domingo se ha cumplido un mes de pontificado del Papa León XIV. En su rezo del Regina Coeli ha reunido a decenas de miles de personas en la Plaza de San Pedro y ha vuelto a pedir la paz en el mundo y acabar con el odio. Corresponsal Eva Fernández.
Ante más de 80.000 personas de más de 100 países, León XIV ha presidido una misa cuya conclusión ha rezado la oración mariana del Regina Coeli, durante la que ha recordado que el don de la paz se encuentra ante todo en el corazón, porque solo un corazón pacífico puede difundir la paz. Que el Espíritu de Cristo resucitado abra vías de reconciliación allá donde hay guerra, ilumine a los gobernantes y les dé la valentía de realizar gestos de distensión y de diálogo. Previamente, durante la homilía, ha pedido al Espíritu Santo que con su presencia abra las fronteras, abata los muros, disuelva el odio y sostenga nuestros esfuerzos para la construcción de un mundo donde reine la paz.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y arrancamos la semana. Juan Embiid, buenos días.
Buenos días, Arturo.
Metiéndonos de lleno en tiempo veraniego.
Igual que durante todo el año, hoy nos acompañarán lluvias a pesar del calor. Durante la mañana tendremos cielos despejados en todo el país, pero por la tarde llegarán las precipitaciones en el sur de Castilla-La Mancha y Castilla y León, en Madrid, el norte de Cataluña y además en Teruel, donde hay alerta naranja por tormentas. Y las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Se superarán los 34 grados en la mitad superpeninsular, llegando a los 38 en Córdoba, Jaén y Granada. Y en el resto del país se situarán por debajo de los 30.
Gracias, Juan. Y Carlos Alcaraz ha vuelto a hacer historia para el deporte español, ganando su segundo Roland Garros tras derrotar al italiano Jannik Sinner en un partido de 5 sets que ha durado 5 horas y media. Remontada espectacular del murciano, que en el cuarto set consiguió romper varios puntos de partido al número 1 del mundo para reponerse y ganar los dos últimos por 7-6. Carlitos le ha contado a Juanma Castaño en tiempo de juego cuál ha sido la clave de la remontada.
Ha sido un partido donde ha habido situaciones difíciles, situaciones muy, muy bonitas. Cuando perdías un punto, ibas 0-15, ¿no? La verdad que era complicado, por eso había que darle la importancia a todos los puntos, sean 0-0, sea bola break o bola de partido en contra, lo cual el partido es lo que nos ha llevado, ¿no? En volandas, que digamos, y el pensar en punto a punto.
La cruz en el día de ayer la puso la selección de fútbol, que perdió la final de la Nations League contra la Portugal de Cristiano Ronaldo. El incombustible astro luso se alza con su tercer título con su selección después de marcar 8 goles en 9 partidos de la Nations League, 2 de ellos en la semifinal y en la final. Morata falló el penalti decisivo para la Roja. 5-4, 4-4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you.
¿Qué tal? ¿Cómo va tu madrugada? Gracias por escuchar la radio, gracias por estar aquí en la cadena COPE. Ya sabes que aquí no hacemos mucho ruido, aquí estamos tranquilitos, aquí no hablamos de política. Nos gustaría, por supuesto que sí, porque también sufrimos, pero lo dejamos para los mayores. Nosotros aquí intentamos llegar a cuanta más gente mejor, no nos queremos enfadar, no queremos sufrir y nos quedamos viviendo, compartiendo historias humanas, historias positivas que son las que realmente nos demuestran una y otra vez que a pesar de todo, la vida merece la pena. ¡Viva la vida! Es fundamental. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú eres un ponedor por estar aquí echándonos un cable a poner en las calles a nuestra España. Siempre hay historias muy importantes y resulta que esta es fundamental porque allá por el año 1955 es verdad que España, bueno, pues era un país muy diferente al que es ahora en este momento, en el 2025, pero ambas sociedades aún guardan algo en común, que son las historias de la gente. Historias de la gente que son impresionantes, por cierto, porque en aquellos años el país empezaba a salir del aislamiento internacional gracias a acuerdos con Estados Unidos, a la entrada en la ONU en ese mismo año, insisto, 1955. Y claro, en las ciudades la vida era dura, muy dura. Pero en el campo, la vida en el campo era muy compleja. El atraso era aún mayor y el analfabetismo era habitual. Es la historia de nuestro país. Y la historia es lo que pasó, punto. Bueno, fue justo en ese momento cuando 50 profesores de Toledo se conjugaron unidos, decidieron acudir siempre, pues varias veces a la semana a dar clases a los niños que vivían en el campo y lo hacían además subidos a una moto. Se les conoció como los 50 maestros rurales motorizados. El primer precursor de la iniciativa fue Luis Moreno Nieto y es que tanto él como el resto de sus compañeros acudían a localidades como Vargas o Almonacid en la provincia de Toledo. Y así, durante más de 10 años, pues consiguieron construir una red de 70 colegios en zonas rurales. Mira, Francisco García Martín, historiador y doctor de la Universidad de Castilla-La Mancha, es el principal investigador de toda esta historia.
Era necesario un servicio para atender pues a toda esa población de niños y niñas diversos por la provincia que estaban sin escolarizar por simplemente habitar en medio del mundo rural. Vivían en alquerías, en majadas, en chozas, en fincas, en estaciones de ferrocarril aisladas de los pueblos que entonces tenían escuela, que era la mayoría.
Daban clases a niños de entre 4 y 16 años y por sus aulas pasaron casi 2.000 jóvenes. Hubieran sido más, ya que muchos de ellos pues tuvieron que renunciar a su educación porque tenían obligaciones familiares.
Lo hacían en el momento en que no atendían a las tareas domésticas, a las chicas y a las labores del campo, niños y niñas. Labores del campo que iban desde la recolección de la uva o de segar o el ganado. El ganado que muchas veces era trashumante, por eso las escuelas no seguían el curso escolar académico.
Mira, los dueños de las fincas donde se impartían todas estas clases también aportaban su granito de arena, eso hay que reconocérselo, porque todos facilitaban lo que tenían a mano. Objetos tan sencillos como sillas, algo parecido a una pizarra o incluso un mapa de España. En definitiva, enseres que se encontraban en casa y que les podían ser útiles.
Pajares o cuadras adaptadas, comedores de las casas, cuevas en algún lugar. Entonces, en ese espacio mínimo se ponían los niños y niñas en los bancos, en las sillas que se disponían. Hubo pupitres que se crearon para alguna escuela un poco mayor, pero generalmente eran los enseres domésticos.
Aquí los docentes se desplazaban hasta estos lugares de manera voluntaria, una vez habían cumplido su jornada laboral en el centro, y lo hacían, bueno, pues con el único ánimo de ayudar a la alfabetización de los niños. Ahora bien, había que cumplir muchas condiciones, porque claro, en aquella época, por ejemplo, los chicos y las chicas no estudiaban juntos en el mismo aula.
Que se tenía que adaptar no solo a que fuera unitaria, diversas edades, los dos sexos, también se adaptaba a esos ritmos escolares de las labores domésticas o agrícolas, adaptaba la enseñanza tanto de números como de letras, o la enseñanza también religiosa, la adaptaba a cada lugar.
Claro, a todos estos docentes que estamos recordando, descubriendo, ahora en Poniendo las Calles aquí en la cadena COPE, pues a todos estos docentes no se les llamó motoristas por cualquier cosa. Es que su mote surge porque la Diputación de Toledo contaba con un servicio de motocicletas que prestaba a quien no contase con un medio de transporte propio, como era el caso, por ejemplo, de todos estos profesores.
Los maestros que tenían su propio vehículo, la Diputación les pagaba la gasolina, bueno, y en algún caso el kilometraje. Bueno, así funcionaba. Por caminos en general, pues muy, muy mal asfaltados, o en invierno con barro, con charcos, en condiciones bastante precarias.
La idea fue absolutamente revolucionaria para la época y solucionó la vida de mucha gente que, mediante la alfabetización, pues ganó una base sólida con la que poder prosperar. Sin embargo, esta bonita experiencia llegó a su fin. Básicamente por la industrialización, por el crecimiento de España, por la mecanización del campo, que hizo que miles de familias emigraran, dejando muchos pueblos rurales prácticamente vacíos. Bueno, pues ahora, hasta que eso pasó, todos los alumnos de este grupo de docentes conseguían, pues, aprender a leer, conseguían aprender a escribir, a sumar, a restar, entre otras muchas cosas. Y alguno de ellos incluso superó las expectativas.
Les sirvió para la vida cotidiana, para cuando se incorporaron en la emigración a las ciudades, desenvolverse mejor. Sí hay varios casos en que los niños eran muy brillantes y los propios maestros lo proponen para recibir becas y poder acudir a institutos.
Mira, en la década de los 50, el analfabetismo era un problema importante en España, alcanzando incluso al 30% de la población. Y por eso la labor de Luis Merino Nieto, y también con su programa de maestros motorizados en Toledo, fue tan importante. Su labor es verdad que sirvió para que la gente que emigrase a la ciudad tuviese alguna oportunidad de prosperar. Porque a veces eso es lo único que hace falta, una oportunidad.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
We can do what we want.
Incluso a estas horas, poniendo las calles, nos damos cuenta que también están pasando cositas, ¿eh? Bea, ahí te lo dejo.
Pasan cosas y, Pulpo, hoy vamos a hablar de algo que nos saca de quicio. Uh-huh. Oye, que mira que hay cosas que nos pueden sacar de quicio.
Sí.
Pero hay una que nos lleva por la calle de la amargura a todos. Uh-huh. Y es, por ejemplo, el momento de buscar aparcamiento en un lugar que es difícil de aparcar.
Sí.
¿A ti esto no te pone nervioso?
Sí, y aparte todo el mundo se transforma. O sea, cuando está buscando un sitio para aparcar, se transforma y se vuelve la gente muy egoísta. Hay veces que yo he cedido el paso a un coche anteriormente. Ajá. Y ese mismo coche al que yo le he cedido el paso ha cogido y luego me quita la única plaza que existía en esa calle.
Total, total. Y se ha quedado más ancho que largo.
Tal cual, efectivamente.
No, es que la
y
verdad...
Y ya está bien.
Y ya está bien.
Y ya está bien.
Hasta aquí podríamos llegar. Ahí ya es cuando te bajas.
Y le quemo el coche.
La verdad es que hay veces que estás dando vueltas y llevas ya un ratito, 15, 20 minutos, y ves el sitio ideal. Y de la nada, no sabes cómo, te aparece otro coche y te lo quita delante de tus narices.
No me calientes, ¿eh? No me calientes, de verdad, no. No, sí. No. Porque yo he estado educada. Porque tú sabes cómo soy yo. Y le podía haber mandado a tomar por culo, a la primera.
Mira por dónde manda la educación en el momento que tiene oportunidad, ¿eh?
Sí, vamos. Y además que se entiende perfectamente, ¿eh?
Le dura... Sí, eso es cierto.
Sí.
Eso es cierto, que no hay circunloquios
sin
aquí.
Sin tapujos.
A las claras, ella te lo está diciendo tal cual lo siente. Y lo mejor de todo es que ha arrancado diciendo, pues yo soy educada, ¿eh? Pero que te manda a tomar por culo, pero ya.
Perfectamente, y luego te escupo.
Bueno, como Belén Esteban, todos hemos llegado a tener esos pensamientos, ¿no? Homicidas, incluso. Los hemos exteriorizado. Exteriorizarlo. Bueno, exteriorizado.
Exteriorizado. Repite conmigo, bonita.
Vamos, que nos hemos sacado al exterior. ¿Para qué negarlo? Y hay Pulpo, como vayas con prisas, ¿eh?
Hombre.
Ahí sí que sale nuestra versión más kinky.
Que le voy a pegar dos joyas que le van a temblar las orejas. Que me dura menos que un chupacho en la puerta de un colegio. Eso es lo que me dura, es pringa. Conmigo no se columpia nadie.
Nadie.
Conmigo no se columpia nadie sin que le dé dos galletas. ¿Me entiendes?
Placa. Sí, total. Pues esto pasa aquí y en casi todo el mundo. Y digo en casi, o sea, ahí se nos pone mala leche a casi todo el mundo al volante. Pero hay un lugar, un país, un Edén, un oasis en el desierto, que es Japón, en el que todo sucede al revés. Por lo visto, cuando van a trabajar, si ellos llegan antes de su hora, lo que hacen es aparcar en los espacios más alejados para que así quien llegue tarde o con el tiempo apurado tenga disponibles los sitios más próximos a la entrada.
¡Anda!
Mira, de verdad, entre la huelga inversa, que consiste en trabajar más,
sí,
y esto ya no nos cabe duda de que...
Somos seres de luz.
Sí, ¿esta gente son seres de luz?
Sí, pero qué raro todo esto.
Bueno, es que van a dejarte aquí en España la plaza buena si llegas tú tarde. O sea, tú tienes que llegar a la COPE, se puede llegar a la COPE entre 8 y 9.
Sí.
¿Eh? Sí. Y a ti te dejan Valenzuela libre si eres de los que llega a las 9 menos 5.
Claro.
Y la gente aparca del Retiro.
Claro, es que sí.
Sí, tú lo ves,
veo,
¿no?
Lo veo complicado, pero
complicado,
bueno,
oye,
soñemos.
Sí. Es que, no te digo más, es que si te apuras no es que no aparques enfrente de la puerta de casa y te has que irte lejos, es que no comes, ya. Ni te sientas en tu mesa si te tiene que compartirla.
Ya.
Claro, así nos va, porque lo de Japón, además de ser un gesto muy considerado, fomenta, Pulpo, un sentido de comunidad y colaboración que impulsa el éxito mutuo.
Bravo.
Y eso hay que aplaudirlo y hay que felicitarse por ello, que haya alguna sociedad, en este caso la japonesa,
claro,
que actúa de esta manera tan buena.
Claro.
Si es que míralos, qué majos, pensando en los demás, cooperando unos con otros, ayudándose, diciendo a mi compañero Juanito, que llega siempre media hora tarde, le voy a dejar el sitio bueno para que según aparque pueda subir al trabajo, y así claro, que no tenga penalización en el trabajo. Yo estoy segura que detrás de todo este mundo perfecto de convivencia tiene que haber gente que le echa morro y diga, pues yo me quedo un ratito más haciéndome el remolón y así encima tengo la mejor plaza de aparcamiento. O sea, además de despertarte más tarde, tienes la mejor plaza de aparcamiento.
Impresionante.
Y lo que decimos, que como haya un español por ahí, no creo que deje escapar esta oportunidad así de buena de dormir 10 minutillos más.
Soy un bollito de canela blando y calentito.
Ay, no pienso salir de la cama.
Claro, no piensa salir de la cama y va a llegar tarde a posta. En fin, Pulpo, noticias así nos hacen ver dos cosas. Lo bonito y pacífico que podría ser todo si pensáramos más en los demás, en nuestro día a día. Y luego que los japoneses están hechos de otra pasta, son totalmente diferentes. Y además cree en la bondad ajena. Creen en que el compañero se ha despertado tarde, se ha quedado dormido, no en que lo haya hecho a posta. A mí me parece alucinante.
Sí, la verdad que es muy curioso.
Sí, sí.
Y hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando vas mal de tiempo. ¿Qué quieres que te diga?
Sea lo que sea, nos sirven de ejemplo de lo que sí que hay que hacer. Sí, aunque bueno, me da a mí que aquí seguiremos peleándonos por los aparcamientos y gritando como verduleras maldiciendo.
Te voy a poner unas velas negras que te va a acordar de Lola Montero.
¿Tú le has dicho a alguien eso, que te haya quitado un aparcamiento? Maldecirle, te voy a poner dos velas negras.
En algún momento sí que he tenido alguna que otra discusión, pero sobre todo cuando ha habido mala fe por parte de la otra persona. Eso sí, sí que se lo he recriminado.
Algo más feo. Oye, ¿tú sabes que no se puede guardar aparcamiento un peatón?
Sí, sí, no puedes, claro que no puedes, no te
¿Y
dejan.
¿Tú sabes la de gente cabezona que se pone en el sitio y le dices, perdone, que voy a aparcar? No, es que estoy esperando a mi padre.
No, es que no
ya,
se puede.
Ya, pero es que
eso.
Te tienes que quitar, voy a aparcar, claro. Y luego ya que tu padre busque otro aparcamiento
que
yo
antes.
Le entiendo, pero que es que pues no hay manera, que lo tienes que atropellar a la persona,
sí,
prácticamente.
Bueno, hay gente que se ha quedado insertada, lo que es en el parachoques.
Totalmente, que se te ha subido encima.
Sí, sí,
es tremendo.
Cual.
Bueno, nos vamos a ir con música. Vamos a escuchar a Melendi. Tú sabes que la música y el fútbol pues están muy unidos, ¿no? El Waka Waka.
Sí, claro.
Sí. La canción del arrebato del Sevilla.
Totalmente.
Todo esto nos suena. Bueno, pues en este caso es para celebrar el centenario del Real Oviedo. Una vez más, el equipo asturiano ha confiado en él, en el asturiano, en Melendi, para que componga un himno especial para homenajear esos 100 años de historia que se van a cumplir en 2026. Y digo una vez más porque hace 19 años ya creó una canción para el equipo de sus amores titulada Volveremos. Vamos a escuchar ahora el nuevo tema.
Venga, grande Melendi, en Poniendo las Calles.
Letras suficientes para que describa lo que se siente a las puertas del nuevo Carlos Tartiere. No es solamente un escudo, es amor verdadero, lo sé porque duele. También es una morena con una flor en un balcón y un Cristo de las cadenas que es uno más con la afición. Los más viejos del lugar ya te iban a ver. Cuando solo eras un crío, no pasaste frío. Siempre hemos estado ahí, siempre luchando contigo, desde Lerita Cervero a la Real Oviedo, 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 a la Real Oviedo.
Algunos desde hace tiempo, otros desde ahora. Vamos a conocer en qué anda liado nuestra audiencia.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Gracias, Pepe Domingo Castaño. Dale un beso a mi padre, que le tienes a tu lado. Gracias, hermano. Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Me dice Laura, que nos escucha desde Murcia. Dice, mira, yo ahora mismo soy celadora, estoy en el hospital y siempre estoy con la COPE puesta. Dice, Pulpo, no os imagináis la compañía que nos hacéis. Gracias por tanto. Así que, Laura, muchas gracias, mucho ánimo. Y una celadora más, poniendo las calles desde la cadena COPE.
Tenemos también a María José, ella es psicóloga, dice que ahora aprovecha pues para mirar el informe de algunos pacientes. Dice, cada vez somos más necesarios y soy ponedora.
Genial,
hola,
me encanta.
Hola, Pulpo, pues aquí tienes una nota de voz desde las Rías Baixas, poniendo las calles desde mi bus. Una asturiana viviendo en Galicia. Saludos.
Muchísimas gracias por esta nota de voz que nos has dejado en el 662-942-605. Bea también también saludan a Bea, este taxista. Dice, Pulpo, a mí me gusta más escucharos a vosotros. Sois nuestros mejores acompañantes. Pues de verdad, gracias por elegirnos para pasar tu madrugada mientras estás trabajando. Un taxista nos dice esto.
Efren nos ha mandado un mensaje desde la mina de Río Tinto, en Huelva. Dice aquí un asturiano, conductor de Damper, me encanta ser ponedor de calles.
Me encanta, gracias.
Hola, buenos días. Soy Desire Borrego, ya trabajo en Barcelona moviendo el metro con todos mis compañeros y cada día me acompañáis al trabajo. Wow. Es un placer escucharos y muy buen programa. Muchas gracias.
Qué bueno, muchísimas gracias. El metro de Barcelona también, los currantes, los maquinistas, ahí estáis poniendo en marcha el metro. Un abrazo muy fuerte y buen día. Hola Pulpo, equipazo, gracias por estar ahí, nos dice Ángel, que es un camionero de Palamós. Dice, ahora mismo estoy repartiendo marisco en Mercamadrid. Esto es un no parar, cada uno en un punto diferente de España, pero todo el mundo trabajando y levantando todo un país. Gracias, Ángel, te mando un abrazo enorme.
Como Manuel, que es panadero, pastelero, nos escribe desde Baeza y afirma que desde que escucha el programa se levanta más contento.
¡Qué bien! Fenomenal, muy bien.
Buenos días, Pulpo y Bea, soy Juan Carlos, un taxista de Granada. Empiezo ahora a trabajar y, por supuesto, pues os voy escuchando, como siempre. Bueno, menos el día que descanso, claro. Venga, un saludo a todos los taxistas de España y a todos los ponedores. Soy ponedor.
Por supuesto que sí, un abrazo muy fuerte y un saludo y un reconocimiento a los taxistas, a la gente que lleva a las personas de un lado a otro. Gracias. Este mensaje nos lo mandan a través de facebook.com/poniendolascalles. Nos lo deja Luis. Dice, buenas noches, equipazo, con una hora menos, pero siempre pendientes. Bueno, pues de los ponedores desde el aeropuerto. Aquí también estamos trabajando. Yo me llamo Luis y también soy ponedor.
Nando es militar. Dice que se levanta muy temprano, desde siempre, a las 5 de la mañana, ya tocan Diana, desde el año 1980. Ahora estoy en la reserva, pero bueno, pues tengo la hora acogida y soy ponedor.
Me encanta.
Buenos días, Carlos Moreno, el Pulpo. Bueno, he salido de Alfaro, de la fábrica, recogeré al arquitecto en la Almunia de Doña Godina y nos iremos a Madrid a poner las calles, las paredes, mejor dicho. ¡Soy ponedor!
Muchas gracias. Buenos días. Gracias por esta nota de voz tan perfectamente estructurada y contada que nos has dejado en el 662-942-605. Es un buen momento para que también nos dejes la nota de voz en este momento. ¿A qué te dedicas? ¿Por qué estás trabajando? ¿Cómo es tu trabajo? ¿Cuándo te conectas con nosotros? El último mensaje que leo en el día de hoy nos lo manda Juan Antonio. Dice que es chofer en un Cabify, que hago siempre turno de noche, nos cuenta Juan Antonio. Dice, y soy ponedor y me encanta el programa, sobre todo la música que ponéis. Así que, Juan Antonio, gracias por ser ponedor de calles.
Como María Rosa es auxiliar técnico-sanitaria, dice que es ponedora diplomada y que siempre que tiene guardia nos escucha.
Gracias.
Buenas noches, Pulpo, Idea. Soy Dani, de Espera. Me dedico al mantenimiento de un centro logístico de medicamentos para farmacias. Hacemos los envíos para que todos los días por la mañana tengamos los medicamentos en la farmacia que necesiten. Me acuerdo mucho de ti cada vez que cojo un Ibudol de Kern Pharma. Buenas noches y un saludito a todos. Aquí un ponedor.
Muchísimas gracias por esta nota de voz, insisto, que nos han dejado en el 662-942-605. Las notas de voz que no han podido ser leídas o escuchadas se meten en la nevera y mañana las recuperamos. Gracias por estar aquí en COPE. Las 5:28, las 4:28 en Canarias. Esta sintonía sonará a las 6 de la mañana cuando Carlos Herrera ya esté por aquí. Ahora toca actualizar la información de cómo viene la jornada y sobre todo qué nos va a anticipar Arturo y Estarán para conocer qué nos va a contar Herrera a partir de las 6. Arturo, ¿cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
No ha podido ser España contra Portugal. Al final nos hemos quedado ahí a las puertas.
Pues sí, tuvimos mucha penita. La selección perdió la final en penaltis contra Portugal. Morata tuvo que ser el que falló su penalti, permitiendo a la selección lusa hacerse con su tercer título. Pero bueno, más allá de la pena por haber perdido, pues queda aplaudir ante la figura de un Cristiano Ronaldo que a sus 40 años pues levantó la copa habiendo marcado goles decisivos tanto ayer en la final como en la semifinal contra Alemania. Y es que acaba la competición con 8 goles en 9 partidos, pero nosotros pues ya lo hicimos muy bien la pasada Eurocopa y ahora ojito, que con el equipo que tenemos cualquier cosa puede pasar en el Mundial del año que viene, ¿eh?
Es verdad. Bueno, y ayer otra de las grandes noticias del día fue la masivísima concentración del Partido Popular en la Plaza de España, en representación de un montón de ciudades y un montón de personas que vinieron a la capital, donde el PSOE está diciendo como que no acudió nadie, ¿no?
Es tremendo, ¿eh? Les ha puesto muy nerviosos, Pulpo, porque en redes sociales han salido todos en tromba a asegurar que había sido un fracaso, que el PP no tiene poder de convocatoria, pero son palabras que no sé si se han dado cuenta de que juegan en su propia cuenta, en su propia contra. Sus números, los de la delegación de gobierno, hablan de una afluencia de 50.000 personas, una cifra en la que, por ejemplo, la ministra Pilar Alegría se reía mucho, pero es muy curioso que 50.000 personas sea considerado un fracaso por el gobierno. Te vas a reír, Pulpo, cuando Pedro Sánchez montó su telenovela cutre, cuando se destapó el escándalo de corrupción de su mujer y el socialismo se juntó en Ferraz para pedir desconsoladamente al presidente que no se marchase, la misma delegación de gobierno dijo que ese día fueron 12.500 personas. Y aquello para el gobierno fue un éxito sin precedentes y una evidente representación de lo que España quería. Bueno, pues supongo que es uno de los muchos cambios de opinión que se dan de vez en cuando en Moncloa, que le vamos a hacer. Pero en otro orden de asuntos mucho más felices, vamos a poner la nota buena. Ayer todo el país volvió a vibrar con la bestialidad que un chaval de Murcia hizo en París. Carlitos Alcaraz García se coronó con su segundo título de Roland Garros después de hacer una remontada imposible contra Sinner. 5 horas y media de un partido que va a pasar sin duda a los anales de la historia del tenis. Y además, Pulpo, no sé si lo has visto, hay una curiosidad tremenda. Alcaraz ayer ganó su 5º Grand Slam con 22 años, 1 mes y 3 días. Es exactamente la misma edad que tenía don Rafael Nadal cuando consiguió también su 5º grande.
Es verdad, es verdad. Bueno, es que yo creo que va en la misma línea, va con el mismo entusiasmo y con la misma fuerza. Yo creo que este chaval nos va a regalar tan buenos días de deporte que va a ser espectacular.
Hemos tenido una suerte tremenda con que este chico aparezca, la verdad. Sí, o sea, si todo sigue así, va a tener tantos éxitos que nos vamos a romper las manos de aplaudir a Carlitos Pulpo.
Qué grande. Muy bien. ¿Y qué más cosas nos va a contar Herrera a partir de las 6?
Pues el día en todo lo demás viene también marcado por la que hay montada en Colombia tras el atentado que sufrió el senador Miguel Uribe. Ya sabes que estaba dando un discurso y de repente un joven de 15 años arremetió a disparos contra él, le dieron en la cabeza. Bueno, seguimos muy pendientes de su estado de salud. La verdad es que está hospitalizado, gravedad máxima, el pronóstico reservado pinta mal, la verdad.
Madre mía, por favor. ¿Ves? Estas son las complicaciones que tiene la política cuando se nos va de las manos.
Efectivamente.
Es un peligro, de verdad. Pronta recuperación para esa persona, por favor.
Pues sí, la verdad es que sí. A ver si hay suerte y los médicos que están haciendo todo lo que pueden consiguen salvarle la vida, porque desde luego que la política y lo que debería ser una democracia acabe en que tengamos que ver imágenes como estas, pues es una cosa muy triste.
Es muy triste, desde luego que sí. Pues Arturo, haznos hueco que los ponedores a partir de las 6 de la mañana todo el mundo nos quedamos escuchando a Carlos Herrera, ¿eh?
Estoy quitando ahora mismo las banderas de España porque dejaron ayer los chicos de tiempo de juego esto que parecía el estadio de la final.
Bueno, claro. O sea, ahí estaban con la selección española de fútbol,
como Dios
con mucho
manda.
Honor, claro que sí.
Efectivamente.
Qué grande, Arturo. Pues te mando un abrazo muy fuerte y te deseo una jornada brutal, ¿vale?
Seguro que va muy bien. Lo mismo para ti, Pulpo.
Hasta luego, hermano. Gracias. 5:32, las 4:32 en las Islas Canarias. Durante esta semana, la máquina del tiempo tiene como protagonista a El Último de la Fila. Ya te lo anuncié la pasada semana y lo que quiero es ir poniendo las canciones según me las vais pidiendo y me las vayáis presentando. Recuerda el 662-942-605 en nuestro WhatsApp para que me pidas cuál es tu canción favorita del Último de la Fila. No sé, la canción que te viene a la cabeza y al corazón. Cuéntame la historia que hay sobre ella, ¿no? Sobre esa canción. Mira, el Último de la Fila yo creo que fue la voz de toda una generación en los años 80 y 90. Llegaron a mezclar poesía urbana con pop rock de autor. Manolo García, Kimi Portet crearon, bueno, pues un sonido inconfundible, lleno de emoción, también de compromiso y melodías inolvidables. Son canciones como Insurrección o como Un burro amarrado en la puerta del baile, siguen siendo auténticos himnos. Bueno, pues con el tema de hoy, yo creo que lo mejor podemos hacer es recordar qué pasaba en el año 1990. Es el álbum Cuando el mar te tenga, una canción del Último de la Fila, del nuevo pequeño catálogo de Seres y Estares que se publicó, como te decía, en el año 1990. Este grupo no ha pasado de moda, sale de gira el próximo año y esto fue, vamos, alma pura. Y atención, Bea es una ponedora, una mini ponedora, que le pide a su papá una canción de este grupo que es protagonista en La Máquina del Tiempo.
Mira cómo suena.
Buenos días, Pulpo. Soy Bea y mi padre es Óscar. Te escucha todas las madrugadas y su grupo favorito es El Último de la Fila. ¿Le podrías poner una canción, por favor? ¡Viva los ponedores!
Vuela el viento, espuma del mar. Vuela el viento y vuélvelo a volar. Mezcla el mundo, ruge Mistral. Mezcla el mundo y mezclanos con él.
Toda la semana, El Último de la Fila protagoniza nuestra máquina del tiempo. Me tienes que contar cuál es tu canción favorita, qué canción te viene a la cabeza, dónde estabas en ese momento, con quién compartías la vida en esos instantes, hace a lo mejor 20 o 30 años. Me encantará conocerlo y me encantará compartirlo. No lo dejes para mañana. Mándame ahora una nota de voz al 662-942-605. Háblame del Último de la Fila y de las canciones que Kimi Porteto, Manolo García, pues acompañaron tu vida. Al final, la vida es música y la vida son instantes y son maravillosos. Un abrazo a los vigilantes de seguridad, un abrazo bien fuerte a la gente que está trabajando en este momento y a la gente que se está recuperando. Natividad, que te conocí ayer en un restaurante, que dijiste, ese chico debe ser el Pulpo, que me suena mucho de la radio. Bueno, Natividad, fue un placer conocerte a ti y a toda la familia y os mando un abrazo muy fuerte. Son las 5:37, 4:37 en Canarias. Hay que abrir el teléfono porque vamos muy mal de tiempo, tienen que suceder todavía muchas cosas antes de que aparezca por aquí Carlos Herrera, pero es un motivo especial por el que quiero abrir el teléfono porque se nos jubila Antonio Gisbert, un ponedor desde hace un montón de años. Antonio, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Que te jubilas ya, macho.
Sí, me jubilo, es mi última noche, ya acabamos. Bueno, ya sabes, hemos compartido muchas noches aquí en los búhos de MT.
Yo bajé un día a verte, ¿te acuerdas?
Sí, hemos estado varios días, sí. Alguna vez nos vimos por la rotonda cuando íbamos a alguna incidencia. Nos has saludado cuando venías a la radio con el coche y nos hemos visto varias veces, sí.
Sí, sí. Sí,
Pulpo, muchas gracias por el cariño que nos has dispensado siempre.
Hombre, yo creo que el cariño también que le dais vosotros a la gente, el servicio nocturno es fundamental para muchas personas. Y al final te quedas con eso en la vida, ¿no, Antonio? Llega el momento de la jubilación y me imagino que te vas con un buen sabor de boca.
Me voy con un muy buen sabor de boca, Carlos. Porque sí, me voy con la satisfacción del deber cumplido y muy orgulloso del trabajo que he realizado. Y ya, muy agradecido a toda la gente que ha trabajado conmigo y bueno, y a todo el mundo con el que he podido compartir pues, en mi vida laboral, que ha sido larga. Muchísimas gracias, Pulpo.
Gracias a ti, Antonio. Yo te deseo lo mejor. Deseo que ahora ya en tu jubilación, pues que un día tengas pues 5 minutillos para pasarte por la radio a tomar un café de la máquina con todo lo que eso conlleva y que nos podamos dar un abrazo, ¿no? Porque yo creo que jubilarse después de... ¿Cuántos años trabajando, Antonio?
Pues en seguridad 39 años y fíjate, cotizado total 46, fíjate, sin contar los 14 meses de mili que hice.
Fíjate.
O sea que he cumplido y me jubilo con 63, con la parcial, o sea que fíjate.
Muy
pues
bien,
sí, pues sí que me pasaría a verte un día, Pulpo, porque mi hermana, yo estoy con mi hermana que va detrás de mí, mi hermana Loli tiene muchísimas ganas de conocerte. Digo, un día hablaré con el Pulpo y nos pasaremos a tomar un café.
Cuando queráis, este estudio es vuestra casa, Antonio. Vive la vida, Antonio. Gracias por el servicio prestado a la ciudadanía y que te vaya muy bien. Nos veremos aquí en el estudio un día cualquiera y nos daremos ese abrazo.
De acuerdo, cuenta con ello, Pulpo.
Se nos cortó la llamada de Antonio. Bueno, Antonio, yo te mando un abrazo y sobre todo a disfrutar de la vida, que te lo mereces. Son las 5:40, las 4:40 en Canarias. Seguramente conozcas el kit de Ahora Ponedores. Yo al menos te lo he contado aquí un montón de veces, pero te lo tengo que volver a contar. El kit de Ahora Ponedores es de un laboratorio español, Ahora Health. Además está especializado en nutracéuticos naturales de alto valor, que son los que te ayudan a mejorar tu bienestar y también tu salud. Claro, pues en el caso del kit de los ponedores, ofrece dos soluciones en una, combinando Ahora Día y Ahora Noche. Es lo que a mí me ha cambiado la vida, ¿eh? Lo digo más que nada porque gracias a Ahora Día vas a poder tener una dosis de energía extra para que puedas disfrutar de tus jornadas con total vitalidad. Y por otra parte, gracias a la ayuda de Ahora Noche, podrás conciliar el sueño y descansar profundamente para que al día siguiente nada te pare. Son productos naturales, funcionan sí o sí, no tienen nada de química, son españoles. Claro, tú dirás, oye Pulpo, ¿y dónde puedo conseguir el kit de Ahora Ponedores? Bueno, esto es muy sencillo, solo tienes que entrar en la página web ahoralife.com, ahoralife.com, recuerda escribir ahora sin H y vas a poder ver toda la gama de productos para tu salud y el bienestar. Es el kit de los ponedores, ahora mismo está con un precio especial, entra ahora, haz tu pedido y te lo van a mandar a casa con dos regalos. Son las 5:41, 4:41 en Canarias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Nace de una información, la verdad que nos hacemos que nace de una información a la que hemos tenido acceso. ¿Sabía la directora de la Guardia Civil las andanzas de Leire Díez, la fontanera? El programa ha sabido algunos detalles de aquel encuentro.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Antes de dar paso a Alfonso García Motorman, quiero decir que ahora mismo en facebook.com/poniendolascalles somos 121.425 personas. Ojalá podamos conseguir 5 personas más para pasar a ser 121.430. A ver si me echáis en cable y en cuanto me sigáis ahí en facebook.com/poniendolascalles podríamos alcanzar esa cifra, 121.430 personas. Con 5 personas más que nos sigan, lo podríamos conseguir. En cuanto os vayáis sumando, empezaré a mencionar a las personas que lo vayan haciendo. El último que lo ha hecho ha sido Begoña Campos Corcuera y anterior a Begoña estaba Jejo. Así que gracias, a ver si me echáis un cable y lo podemos conseguir. Claro, está en la sintonía del mundo del motor, Alfonso García, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Oye, que muy bien, que me entero que desde 1959 el cinturón de seguridad ha evolucionado mucho, que continúa salvando vidas y reduciendo lesiones, y esto es fundamental. Y ahora pues se marca otro hito con la llegada del primer cinturón multiadaptativo del mundo. No tengo ni idea de cómo es este cinturón, Alfonso. Dicen que es inteligente y no sé en qué va a mejorar el actual.
Pues bien, como decías, este nuevo cinturón de seguridad inteligente multiadaptativo está diseñado pues para proteger mejor a las personas que ocupa un vehículo, adaptándose a las variaciones del tráfico, y quien lo utiliza mediante, pues en este caso, datos en tiempo real de los sensores, tanto interiores como exteriores del vehículo, personalizando esa protección, adaptándose al perfil de la persona, como su altura, peso, forma corporal y su posición en el asiento. A todo ello, en caso de colisión, de accidente grave, recibirán un mayor o menor ajuste de carga de 3 a 11 y aumenta el número posible de ajustes teniendo en cuenta la dirección, velocidad y la postura del pasajero. El nuevo cinturón de seguridad multiadaptativo lo estrenará el próximo Volvo EX60 en 2021. 26.
Impresionante, Alfonso García, experto en el mundo del motor. Francia resulta que dice adiós a las zonas de bajas emisiones en todo el territorio francés. Yo no sé, Alfonso, si esto podría cambiar la movilidad y el medio ambiente en el resto de Europa y también en España.
Sorprendente. El país vecino ha revertido su política medioambiental, donde los defensores de su eliminación dicen que las zonas de bajas emisiones imponían una gran carga económica a los hogares con vehículos con mayor antigüedad, limitando además su libertad de movimiento y que afectaba a las clases sociales más bajas. Por su parte, los más ecologistas han advertido sobre los problemas para la salud y el medio ambiente en Francia, con el aumento de circulación de vehículos más contaminantes que aumentará los niveles de polución. Por otra parte, la organización 40 millones de automovilistas en Francia ha manifestado su alegría y que esta medida en las zonas de bajas emisiones favorecía a las personas con mayor poder adquisitivo sobre el resto de ciudadanos franceses. Y si nos venimos a España, más tribunales las anulan esas zonas. Se abre el debate sobre su legalidad. Las últimas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León acaban de anular la zona de bajas emisiones de Ávila, que se suma a la de Segovia, donde tampoco podrán multar como estaba previsto para el próximo 1 de julio. Antes que Ávila y Segovia, otras zonas de bajas emisiones han dado marcha atrás, como Gijón, Tenerife o Badajoz.
Juan Luis Sánchez es un ponedor, que es un agente comercial, que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Juan Luis, muchas gracias, ya hemos cambiado la cifra, somos ya 121.426, faltan 4 personas, a ver si lo conseguimos antes de que lleguen las 6 de la mañana y podamos decir que ya somos 121.430 personas. Con 4 personas más que os suméis, lo vamos a conseguir. facebook.com/poniendolascalles. Esto yo creo que, Alfonso, es un proyecto piloto único en España, esto de lo que vamos a hablar ahora, porque resulta que una flota de camiones que durante 3 meses va a recorrer más de 38.000 kilómetros reduciendo la emisión de 30 toneladas de CO2, esto tiene muy buena pinta. Cuéntanos más, Motorman.
Sí, por supuesto, se trata de un proyecto pionero en España que busca revolucionar el futuro del transporte pesado por carretera. Zaragoza se ha convertido en un laboratorio real de una nueva generación de camiones híbridos que combinan hidrógeno renovable y diésel 100% sostenible, y para comprobar su viabilidad en condiciones reales de distribución logística en rutas que conectarán Zaragoza con ciudades como Madrid o Barcelona. Esta prueba, este proyecto pionero, está impulsado por las empresas aragonesas Zoilo Ríos y Carreras Grupo Logístico, junto a Repsol y la especialista en movilidad alternativa Airbank. Dicho ensayo lo probarán los camiones con clientes reales. Y por cierto, este camión híbrido parte de la misma base tecnológica premiada donde participó en el pasado Rally Dakar y puede recargar tanto hidrógeno como diésel renovable en menos de 15 minutos.
Bueno, esto va avanzando muy rápido, que no significa que se esté haciendo muy bien. Alfonso, lo digo más que nada porque resulta ahora que las estaciones de servicio, digamos que son también noticia porque están denunciando que los cargadores eléctricos de ciertas gasolineras pues no son rentables y que, bueno, que no se puede forzar una transición que no responde. Ahí están las cosas.
Sí, según el presidente de la Asociación Española de Estaciones de Servicio Automáticas, que representan además a 600 estaciones gasolineras de España, propone utilizar todas las tecnologías disponibles al considerar que el coche eléctrico no es la única solución ante los combustibles renovables o los coches híbridos. Además, subraya que los cargadores eléctricos en las estaciones de servicio no son rentables y están siendo obligados a realizar inversiones que no son viables y que no hay demanda real por parte de los usuarios, y que en el caso de la logística de transporte nadie elige un vehículo eléctrico, nadie elige un camión eléctrico si tiene que parar tanto tiempo para recargar. No les es rentable. Igualmente, Manuel Jiménez, el presidente de esta Asociación Española de Estaciones de Servicio Automáticas, dice que el impacto de la carga fiscal, la burocracia normativa y el aumento de los costes laborales está poniendo en riesgo las estaciones de servicio en España.
Impresionante. Somos ya 121.427 personas. Por 3 personas no lo vamos a conseguir, me tienes que ayudar. facebook.com/poniendolascalles. Antonio Díaz nos acaba de seguir, gracias. Y también Carlos Madriles, que es un oficial primero de electricista y técnico antenista en Madriles Carmona Pozo. Así que, Carlos, gracias por sumarte. Con tres personas lo vamos a conseguir. Aquí hay una cifra, Motorman, que es una cifra que yo, a mí por lo menos, me asusta mucho. Es que resulta que cada año en la Unión Europea casi 1.300.000 personas sufren lesiones graves debido a los accidentes de circulación. Cuidado ahí, Alfonso.
Así es, según un informe del Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte, junto a la Fundación MAFRE y la DGT, casi 1.300.000 personas sufren lesiones graves. En España, en concreto, los peatones, ciclistas y motociclistas suponen el 65% de los lesionados, donde la mayoría son hombres. Y es curioso que en el global los fallecidos por accidentes en Europa se reducen, pero aumentan el número de lesionados graves, sobre todo en ciclistas, que supone la cuarta parte, y por tanto es muy necesario vías seguras separadas del resto del tráfico.
Impresionante, Alfonso. Ya prácticamente para finalizar, que Carlos Herrera está preparado. Ha habido un apagón. Desde Alemania se dio a conocer, hubo un apagón, una especie de apagón del navegador Google Maps, lo que provocó atascos interminables. Google Maps, vamos, lo utilizan miles, cientos de miles, millones de conductores.
Sí, sí. No es la primera vez que ocurre, pero de nuevo un fallo informático que hizo que Google Maps indicara de forma errónea que muchos tramos de 7 autopistas alemanas estaban cerradas en las principales autopistas alrededor de Berlín, Hamburgo y Frankfurt, afectando también a zonas de Bélgica y Países Bajos. Esto hizo que miles de conductores dejaran las vías principales para coger las carreteras secundarias, lo que provocó atascos en las comarcales, creándose atascos enormes, mientras los conductores, curiosamente, usuarios de Apple Maps o Waze, no encontraron problemas en estas carreteras. Y lo peor del caso, Carlos, es que una de las causas de las cuestiones puede ser los falsos reportes que pudieron ser manipulados. Por ejemplo, si un número de usuarios informa de que una carretera está cerrada, el algoritmo lo puede dar por válido, generando alertas, avisos, claro, e indicaciones erróneas. Esto también podría ocurrir, por cierto, en otros países y en España. Pues en Europa el 60% de los conductores dependen de Google Maps.
Madre mía, Alfonso, no hay tiempo para más. Carlos Herrera está preparado ya y vamos a estar muy atentos a estas cosas de Google Maps porque a los conductores les viene muy bien. Alfonso, yo me voy a ir poniendo una música con la que le voy a dar la del pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Pues deseando feliz lunes, una feliz semana poniendo
el intermitente. Carlos Herrera, buenos días. Ya estuvo Van Morrison en Madrid y creo que generó una noche y un ambiente porque subió cruzado al escenario. No dijo buenas noches, no dijo hola, no dijo malero de veros, no dijo que entorno más bonito las noches del Botánico, sino que se limitó a cantar y encima comenzó 5 minutos antes.
Bueno, vamos, lo importante es que cantara bien, ¿no? Yo me imagino que...
Sí. Y sobre todo, el repertorio. No fue el clásico de siempre, en donde mete muchas canciones súper conocidas, sino que hizo, una vez más, pues, la noche de las canciones que a él más le apetecían. Y eso, claro, de un tío como Van Morrison, pues significa que va a tocar números uno, como por ejemplo este Moondance, que sí tocó, o este The Hell Game, que es una de las joyas de la banda de Van Morrison. Back on the corner again, back where I belong, where I've always been. Everything the same, it'll never change. I'm back on the corner again. Your little healing game.
Qué bonito.
Es una maravilla. Tú ponte en la piel de esa gente que compró las entradas para el concierto de Van Morrison, que llegó, bueno, pues llegó a lo mejor justo de tiempo, porque encima, tanto el miércoles como el jueves, pues aquí en Madrid se trabajaba. La gente llega cuando el concierto ha empezado, claro. Claro, y escuchas estas canciones, se te olvida todo. O sea, le perdonas todo, ¿no? Porque disfrutar a un Van Morrison interpretando este tipo de canciones, se lo perdonas. 79 años tiene ya este señor, ¿eh?
Sí, a ver, es maravilloso lo que estoy escuchando ahora.
Sí.
Me llevaría toda la mañana así, en vez de contar ahora cosas y casos, ¿eh? De la España varia.
Sí, y que no paran los casos, ¿eh? ¿Verdad? Es que no paran, es que no hay tregua, es que no hay tregua.
Bueno, vendrán mayores todavía.
¿Qué dices?
Vendrán mayores, seguro.
Bueno, tú eres el que más información tienes, Herrera, por eso la audiencia te espera que den las 6 de la mañana para que nos informes y para que nos entretengas, Herrera. Así que ahora te paso el testigo porque las calles ya están puestas.
Pues, bueno, a ver si me preparo esto un poquito. He estado aquí con la Virgen un rato, la Virgen de Rocío.
Sí.
Y bueno, en estos 5 minutos me pongo al día.
Qué bonito lo que ha contado Arjona en el programa, en el salto a la verja y todo. Es tan emocionante, Rocío.
Seco,
qué bonito. Bueno, Herrera, pues Grounded in the Heart.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para una experiencia llena de color y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Color Edition. Descúbrelo y además disfruta solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Más en opel.es.
Hola, amigas. Hoy vamos a cocinar el auténtico pisto manchego.
Abuela, ¿con quién hablas?
Con 93 personas y subiendo, cariño.
Es muy de Mari Carmen reinventarse a cualquier edad. Es muy de BBVA renovarse por completo incorporando inteligencia artificial para seguir teniendo la mejor app. Todas las novedades en bbva.es. ¡Avanzamos!
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduerum Acepa Premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario. Lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Hablamos de un negocio que tan solo en España mueve cerca de 6.000 millones de euros al año. ¿Cuál es la situación? Volvemos a hablar del narcotráfico en El Estrecho y más arriba.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Miles de personas han salido este domingo a las calles del centro de Madrid para pedirle al gobierno que ponga fin a su deriva autoritaria y que convoque elecciones anticipadas. Convocada por el Partido Popular, como sucede en las concentraciones de este tipo, la primera batalla que se libra es la de las cifras. Los convocantes hablan de 100.000 personas y la delegación del gobierno de 50.000. Solo desde la impostura se puede sostener que las cifras no importan, pero sí es posible argumentar que en cualquier caso no son lo más importante. Había razones sobradas para una manifestación de este tipo. El gobierno se ha instalado en la